Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos del martes 11 de mayo, Día Mundial de Salvador Dalí.
A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Lo he dicho muchas veces, si hubiera 2.000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay.
Excéntrico, genial, máximo exponente del surrealismo y, según él mismo confesó alguna que otra vez, antidaliniano, Salvador Dalí es uno de los grandes talentos internacionales de los que podemos presumir los españoles. Nacido tal día como hoy en 1904 y marcado profundamente por el hecho de haber heredado el nombre de su hermano muerto un año antes, Dalí descubrió la pintura con tan solo 12 años y a los 14 ya participaba en exposiciones colectivas, demostrando una destreza excepcional para el dibujo. Bueno, de su paso por París, de su amistad con Buñuel, de su amor por la bastante también peculiar Gala, de su personalidad megalómana y narcisista y sobre todo de su obra, se ha escrito prácticamente todo. Su cuerpo embalsamado descansa bajo la cúpula de su museo en Figueras desde el 23 de enero de 1989, cuando falleció mientras escuchaba el Tristán e Isolda de Wagner. Su legado, que dejó íntegramente en su testamento al Estado español, comprende esculturas, decorados, grabados, libros y evidentemente pinturas, y se puede admirar en los 6 museos que están dedicados a su obra. Por cierto, y por si alguien tiene curiosidad por saber cuál es su obra más cara, su retrato de Paul Éluard, que por cierto fue el primer marido de Gala y que pintó en 1929, se subastó en Sotheby's en 2011 por $22.400.000.
¡Afuera! ¡A la calle! Mira, ahí se va este. ¡Afuera! ¡Vamos! ¡José Esteban!
Bueno, pues eso es lo que han hecho muchos, aprovechando el final del estado de alarma, salir a la calle a celebrarlo. Los expertos, sin embargo, no las tienen todas consigo y temen que las diferentes cepas del coronavirus encuentren en tanta alegría un caldo de cultivo. En unos minutos vamos a saber la opinión de Antonio Guirao, que es profesor de física de la Universidad de Murcia y experto en la evolución de la COVID-19, que cada día recopila todas las cifras relacionadas con esta pandemia para sacar conclusiones. Y los martes son días de hablar de plantas con Pedro Martín, de ecología con Miguel Aguado y de revivir el pasado con Belén Almonacid. Pero hoy además iremos al teatro de la mano de los protagonistas de la obra Los Hermanos Machado y hablaremos de música con María Pelae. Pero el ritual es el ritual y el de este programa empieza siempre por nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este 11 de mayo.
Hoy se cumple el 10º aniversario de los terremotos que sacudieron la localidad murciana de Lorca. El primer temblor se sintió pasadas las 5 de la tarde. Fue solo el aviso que anunciaba que lo peor estaba por llegar una hora y 40 minutos después, cuando un nuevo seísmo de 5 grados en la escala de Richter destruyó el casco urbano dejando escenas de pánico. Uno de esos momentos los recogió en directo un equipo de televisión española. Se desplomaba el campanario de una iglesia.
¡Se está cayendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado!
El terremoto mató a 9 personas, entre ellas un niño de 14 años, e hirió a más de 300.
Todo cambió, se derrumbó.
10 años más tarde de aquella tragedia que dejó 1.200 millones de euros en daños, Lorca entra en la final de su reconstrucción. Hoy están previstos varios actos homenaje con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Querida estás, y es tu temblar, quieres llorar.
Belén Amonacis, además de llevarnos dentro de un ratito al pasado, tienes que felicitar.
Claro que sí. Mira, os voy a felicitar a Laetitia Casta, modelo y actriz francesa. Nacía el 11 de mayo del año 1978, así que echamos cálculos. Está cumpliendo en el día de hoy 43 años y divina de la muerte, ¿para qué vamos a engañarnos? Tanto diríamos que en su faceta personal, embarazada de su cuarto bebé, como en su faceta profesional, acaba de estrenar, como el que dice, en marzo de este año su última película, El Horizonte, como físicamente, ¿para qué vamos a engañarnos? Con tan solo 14 añitos empezó en esto del mundo del modelaje, fue una cosa casual, ella estaba tomando el sol en la playa, la descubrió un fotógrafo que no la hizo fotos en ese momento, que siempre se ha insistido mucho en que la fotografió y así la descubrió. No, el fotógrafo dice que nunca se atrevió, pero que al día siguiente se fue a la misma playa a ver si la encontraba con una amiga suya que era directora de una agencia de modelos. Fue entonces cuando le dieron una tarjetita y nada, al poquito tiempo, de repente, ella se presentó junto a su padre a esa agencia de modelos y bueno, la verdad es que fue un auténtico revuelo porque todos, peluqueros, maquilladores, se enamoraron de esa belleza que transmitía y mucho, lo dicho, tenía tan solo 14 años y su carrera estaba empezando nada más y nada menos que con Jean-Paul Gaultier como abanderado o como padrino. Fue durante mucho tiempo un icono sexual, podríamos decir, se potenciaba mucho todo lo que tenía que ver con su cuerpo hasta que ella se cansó, decidió que quería demostrar que también tenía valía como profesional y como actriz y empezó en el mundo de las películas. Su primera película en Asterix y Obélix, convirtiéndose en la bella Zabala y a partir de ahí, bueno, pues lo dicho, multitud de películas, la última recién estrenada, El Horizonte, así que Laetitia, felices 43.
¿Y quién es el protagonista o la protagonista del santoral de este martes, Clara Esteban?
Pues a ver, hoy hemos elegido del santoral a San Mayolo, pero tengo que decir que no hay nadie en España que haya puesto ese nombre a sus vástagos, Mayolo, ni Mayolo ni Mayola, no tenemos ni una cosa ni la otra. Pero yo voy a contar la historia de San Mayolo de Cluny, que nació en el siglo X en la Provenza francesa, en una familia rica y poderosa. Su vocación era la de servir a los pobres y vivir en austeridad. Por unas cosas y por otras, se encargó de la reforma de varios monasterios en Francia y en Italia. Así que dejó su huella, sin duda. Como decíamos, no tenemos ninguna persona que lleve este nombre en España, pero yo os digo que este nombre significa nacido en el mes de mayo, o sea, uh-huh, que qué mejor que celebrarlo pues un día como hoy también.
Te podrían haber puesto a ti de nombre Mayola.
Mayola, pues sí, la verdad, porque nací en mayo, me habría encantado, lo habría llevado con mucho orgullo. San Evelio también se celebra hoy, fue uno de los primeros mártires de la era cristiana, se tienen pocos datos, pero parece que era familia de Nerón, este emperador cruel y errático que perseguía ferozmente a los cristianos. Evelio parece que también que era asesor de este familiar suyo tan particular y que cuando se convirtió al cristianismo se atrevió a decírselo. Tuvo que huir, pero en Pisa, llegó hasta allí, hasta Pisa, le cogieron y le torturaron y decapitaron. La orden también se dice que venía del propio emperador Nerón. Hay 1294 Evelios, que es un nombre de origen hebreo que significa radiante, luminoso, y es la forma masculina del nombre Eva.
Es el momento de enterarnos también hacia dónde va nuestra unidad móvil o dónde está ya Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a localizar a riders, esos trabajadores que reparten a domicilio utilizando sus bicicletas. El Gobierno tiene previsto este martes aprobar en el Consejo de Ministros una ley que va a obligar a las plataformas digitales a contratar a estas personas. De hecho, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y organizaciones empresariales como COE y CEPYME ya alcanzaron un acuerdo en el mes de marzo para normalizar esta situación laboral. Ya había además muchas sentencias en los tribunales que en los últimos 4 años condenaban a empresas como Deliveroo o Glovo por no contratar a sus riders. En realidad han estado trabajando como falsos autónomos. Hoy vamos a saber cómo reaccionan.
Y también vamos a saber cómo reaccionan nuestros oyentes a la propuesta que les va a hacer Sergio Martín Romo.
Hoy, costumbres peculiares que tenéis en vuestra familia. Costumbres o normas que han pasado de generación en generación y que nadie se ha atrevido a cambiar. Costumbres o ritos para los nuevos miembros que se unen, para elegir nombre a lo mejor a los recién nacidos. Costumbres a la hora de juntaros, para celebrar algo o cuando os vais de vacaciones. ¿Nos las contáis? 628-091-117, ya sabéis, nuestro WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz.
Carlos Honorato, buenos días.
Buenos días.
Hay que explicar a los oyentes en qué consiste el juego de agudeza visual que hoy sí que hay que tener. Mira, yo no consigo nada. Perdón.
A ver, ayer fue muy sencillo, sí, muy facilito, ya, claro. La mujer motera.
Sí.
Y hemos hecho como los profesores buenos, ¿eh? Mm. Hemos elevado el listón. Hemos puesto ahí, venga, ¿queréis dificultad? Pues un poquito más de dificultad. Y nos mandaron una imagen de un amanecer bucólico muy bonito, ahí entre, bueno, la nieve, es una especie de bosque serrano, y hay unos animales ahí, lobos, lupus, lobos ahí.
Lobos.
Y claro, hay que contar cuántos lobos hay en la imagen.
O sea, a primera vista hay dos lobos.
Pues nada, elige la opción dos, ya está, dos, listo, dos. Es una de las opciones.
No, porque yo he visto algún otro por ahí escondido ya.
Pues es que hay que mirar un poco más. Hoy es, hay agudeza visual ahí. Si necesitas una lupa, amplías, da igual. ¿Cuántos lobos hay en la imagen? Si crees que hay dos, hay dos muy claramente. Yo veo dos muy claros.
Sí, hay dos que no hay discusión posible.
Pero puede haber 11.
¿Qué me dices?
Puede haber 15.
Vaya.
Y puede haber 19.
No, tantos no puede haber.
¿Qué los sa, que dicen los italianos?
O sea que tenemos cuatro posibilidades.
Sí, 2, 11, 15 o 19.
Bueno, pues hay que entrar en @buenosdiasom, mirar fijamente esa imagen, escudriñar hasta el último rincón.
Sí, hay que mirar.
Y descubrir cuántos lobos hay ocultos.
Ah, y no quiero discusiones porque tengo la versión del autor de que ha pintado esto. Ajá. Que sabe exactamente cuántos lobos ha pintado, ¿eh?
Bueno, pues hoy el reto es verdad que es complicado. Yo os animo a seguir mandando retos a Honorato para que él los vaya subiendo. Si tenéis un reto,
claro,
mandárnoslo, claro, a nuestro WhatsApp, al 628-091-117. Y Honorato, claro, lo sube rápidamente en nuestra cuenta de Twitter y jugamos con él. Hoy la cosa va de descubrir cuántos lobos hay en esa imagen que ha colgado ya en @buenosdiasom. Entráis, miráis.
Vamos, ovejitas, que viene el lobo.
La opción que creéis que es la correcta, luego a la 1:10, lo sabremos por el propio autor, ¿eh?
Eso.
Dicho por el propio
autor.
No,
los que él dice que ha pintado, o sea, no voy a inventármelos.
Vale, en un ratito me cuentas cómo va el porcentaje.
Vale,
hasta ahora.
Hasta luego.
Pasado ya unos cuantos años desde que nos dejó Bob Marley, lo hacía un día como hoy, el 11 de mayo de hace 40 años, en 1981.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así, el Real Madrid
este año su
Getafe. Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para
y la segunda vez está que arde.
El partido de la una, capitaneado por José María del Toro.
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En fútbol, en segunda división, en baloncesto.
Y a las 9, Madrid al tanto. Dirige el equipo José Luis Poblador.
Toda la información deportiva que os interesa.
Y para los chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional.
Si lo tuyo es el deporte, únete a nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las aglomeraciones y botellones del fin de semana para celebrar la ausencia del estado de alarma registradas en buena parte de España están preocupando y mucho a organizaciones de médicos y también al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, al doctor Fernando Simón, que ha reconocido esto que vamos a escuchar.
Hasta hace dos días hubiera dicho que podíamos esperar que se continuara la tendencia descendente observada en los días previos, en los últimos 10-12 días. Hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo no lo sé.
Pues a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie, algunas comunidades autónomas siguen alertando de la falta de cobertura jurídica, mientras que desde el Gobierno el presidente Sánchez asegura lo contrario, que cuentan con instrumentos necesarios para hacer frente a la pandemia. Bueno, ante esta situación y ante esta incertidumbre que tenemos, nosotros hoy hemos querido recurrir a Antonio Guirao, que es profesor de física en la Universidad de Murcia y todo un experto en la evolución del coronavirus en nuestro país. Profesor, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de atenderles.
Bueno, usted está estudiando día a día la evolución del COVID-19 en nuestro país. No sé si después de ver las imágenes que hemos visto todos este fin de semana, se le han puesto los pelos como escarpias, como nos han ocurrido a los demás.
Pues la sensación es doble, sí que se me han puesto, pero por otro lado tampoco me ha sorprendido tanto.
Ya.
Es que era lo esperable, es que estaba anunciado y era un poco el Vox Populi. Desde los días previos yo ya vi en los supermercados carritos, pandillas con los carritos cargándose de bebida y la gente con muchas ganas de liarla, por así decirlo, hablando en lenguaje coloquial. Y no es nuevo, ha sucedido cada vez que hemos transmitido el mensaje de que esta situación está acabada o casi acabada. La sociedad no capta bien ese mensaje, lo interpreta en un sentido demasiado positivo y creo que hay que seguir apelando muchísimo todavía a la prudencia.
¿En qué momento podremos saber si lo de este fin de semana, y suponemos que a lo mejor continúa el próximo, no sabemos, pero todo parece indicar que sí, en qué momento vamos a saber qué efectos ha tenido, si es que tiene algunos?
Pues normalmente pasan entre 10 días y 2 semanas, desde que empiezan a ocurrir los contagios y se manifiestan y se reportan. Entonces, pues ya digo, en 10 días, 2 semanas, empezará a verse si, por un lado, ha habido un efecto explosivo de esa concentración justamente este fin de semana pasado, o si incluso va a ser una cosa acumulativa, porque aquí el riesgo no solamente que haya sido una cosa puntual, ¿no?, de muchas ganas de celebrarlo y se acabase ahí. El problema, veo yo, es que la sociedad, los ciudadanos, seguimos ahora mismo interpretando como que gracias a la vacunación esto ya prácticamente ha acabado y que, pues, con las medidas restrictivas levantadas, entonces que se pueden hacer cosas que todavía no se pueden hacer y entonces que hay un efecto acumulativo, no ya digo de un sábado en concreto, sino de una situación continuada día a día, que sería el problema, porque sería inyectar gasolina continuadamente.
Bueno, pues a ver si el personal se entera de que estamos jugando con fuego. Ayer mismo se reconocía que las UCIs están ocupados por un porcentaje alto de personas que tienen entre 50 y 60 años. Es decir, que ha bajado bastante la edad en relación a hace un año, por ejemplo, de personas que requerían un ingreso en una UCI. Claro, podemos enfrentarnos, me imagino, profesor, a una nueva ola con un aumento de los contagios en franjas todavía mucho más bajas.
Totalmente. Eso es así y es de lo que tenemos que tomar mucha conciencia. Afortunadamente, la mortalidad mayor está en personas más vulnerables de 70 años para arriba, donde la mortalidad puede llegar incluso a ser 100 veces más mayor. Entonces, estos colectivos ya están bastante protegidos por la vacunación. Eso es una buenísima noticia. Pero no hay que olvidar que ahora mismo estamos en el 13% de población vacunada, queda más del 80% de población. Entonces, los contagios se van a ir desplazando progresivamente a la franja de edad menor. Entonces, aunque la gravedad y la mortalidad sea menor en esas franjas, no significa que no haya. Entonces, lo que posiblemente nos vayamos a encontrar ahora es unas olas menos intensas o unos repuntes menos intensos, menos picudos en cuanto al número de contagios, pero que posiblemente se manifiesten en una mayor gravedad y en un ingreso más inmediato a las UCIs. ¿Por qué? Porque van a haber muchos casos asintomáticos de población más joven que no vamos a estar detectando y vamos a estar solamente viendo la punta del iceberg que van a ser esos casos más graves. Entonces, posiblemente esté ocurriendo un cambio de patrón ahora y sea lo que vayamos a empezar a observar.
Claro, yo no sé, profesor, usted es el experto que, como digo, ha ido siguiendo la evolución del coronavirus en nuestro país día a día con datos, quiero decir, que lo ha ido usted siguiendo de una manera, digamos, científica, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que desde el principio, si nos retrotraemos un año, por ejemplo, las cosas no se han hecho bien. Hemos ido de medidas muy restrictivas a de pronto llegaba el verano, venga, todo mano ancha. Alcanzábamos una ola. En cuanto llegamos al pico más alto, medidas restrictivas. En cuanto aligeramos un poco ese pico, otra vez se abre la mano. ¿Estamos haciendo las cosas bien?
En absoluto, y lamento decirlo así, pero hay que ser muy contundente. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la ciencia, como bien has señalado, desde el punto de vista de los números. El control de la epidemia, desde el punto de vista, ya digo, matemático, científico, se podía haber hecho de otra manera desde el principio, porque el comportamiento de la epidemia, aunque este era un virus nuevo, pero el comportamiento del crecimiento de una epidemia se conoce, se sabe cómo es y se puede simular. De hecho, con los modelos hemos anticipado, por ejemplo, la llegada de la segunda ola en el otoño y también anticipamos la tercera ola y que se iba a producir posiblemente una cuarta ola ahora, que se ha producido aunque menor, etcétera. Y todo esto lo podemos hacer y lo hemos ido haciendo con los modelos. Entonces, desafortunadamente, teniendo ese conocimiento, es exactamente lo que usted ha dicho. Cuando ya, por ejemplo, después del confinamiento duro de marzo y abril pasado, logramos aplanar la curva y casi bajar los contagios a cero, si hubiéramos mantenido a partir de ese momento, durante todo el verano, unas medidas moderadas, ni muy duras, pero no tan laxas, moderadas, que hubiera permitido incluso una actividad económica normal. Y hubiera sido tolerable por la sociedad, con una concienciación de que eso iba a ser incómodo, pero no iba a ser tan duro y a medio o largo plazo. Entonces, hubiéramos tenido una supresión, no es la estrategia COVID cero, pero hubiéramos mantenido los contagios siempre a raya, sin que se hubiera precipitado ninguna ola, porque el problema es ese, es una montaña rusa. Una subida muy grande, que es muy difícil de frenar una vez que está con la inercia. Entonces hay que tomar medidas muy duras para poder bajar, y no se baja de inmediato, sino que hay una resaca que tarda semanas en controlarse hasta que vuelves a bajar, pero entonces la población se cansa, otra vez se relajan las medidas y otra vez la siguiente ola. Y entonces, en promedio, cuando se hace el balance de todo el efecto acumulado de esas olas, al final es como si la epidemia hubiese estado creciendo continuamente desde el principio, en lugar de haberla mantenido siempre a raya, con una tasa de crecimiento nula. El problema es eso, que a veces la hemos tenido creciendo, a veces decreciendo y a veces en meseta, pero en promedio el efecto ha sido decrecer.
Claro, nos comportamos muchas veces con el virus como si el virus fuese un ser humano. Es decir, decimos, sí, se acaba el toque de queda, se acaba el estado de alarma. Bueno, parece como que el virus se tiene que enterar y dejar de contagiar a determinadas horas o en determinados lugares o en determinados grupos. A mí hay cosas que me han llamado muchísimo la atención durante estos meses de pandemia. La semana pasada mismo pasaba yo por una terraza donde había gente, es verdad, en grupos muy reducidos, que estaban tomándose algo y estaban sin mascarilla. 4 personas en una mesa sin mascarilla. Pero 3 metros más allá había 2 personas que estaban hablando sin mascarilla. Pasó un policía municipal y les dijo, perdonen, se tienen que poner la mascarilla. Como si el virus supiera que no tiene que contagiar a los que están tomándose un pisco labis, pero sí tiene que contagiar al de la calle. Quizá hemos humanizado un poco el comportamiento del virus sin pensar que el virus no solamente es que va a su aire, es que se multiplica de manera exponencial.
Totalmente. Es cierto, a mí me ocurre lo mismo, se dan circunstancias de este tipo un tanto kafkianas, un tanto surrealistas a veces, ¿no? Es como que, venga, ahora que estoy protegido y ahora que cada uno se va a su sitio, pues ya nos ponemos la mascarilla como el que se pone el abrigo porque ahora hay que protegerse, pero sin embargo estás solo por la acera que te vas hacia tu coche, ¿no? Entonces, creo que no se ha transmitido bien el cómo se dan los contagios. Los contagios se dan en las distancias próximas sin el uso de la mascarilla. Distancias próximas es distancias de menos de 1.5 metros, 2 metros. O sea, se podría perfectamente mantener casi toda la actividad siempre que eso se cumpliese. Pues mira, no te acerques a menos de 2 metros de mí, es una pena, pero no te acerques. Entonces, se hubieran reducido muchísimo los contagios. Pero claro, ha habido circunstancias donde las medidas son demasiado estrictas y nos cansa. Usar la mascarilla constantemente por la calle, aunque vas solo, eso termina agotándote. Sin embargo, hay otras situaciones donde entonces se relaja tanto la situación y ahí es donde se están dando los contagios precisamente. Y efectivamente, esto es un fenómeno de crecimiento exponencial que al principio, cuando empieza a crecer, lo hace muy lentamente y no llama la atención. De hecho, puedes pensar que ni siquiera está creciendo. Y de repente, el crecimiento exponencial es así. Empiezas con 2, 4, 8, 16, son números pequeñitos, 32 casos no son nada, 64 casos no son nada. Pero si sigues multiplicando por 2, resulta que en una semana se te pone la curva en ascenso vertical y te viene una especie de tsunami y entonces todo el mundo se sorprende. Pero es que es así el crecimiento exponencial. Por eso, cuando estamos en fases de meseta, como casi todavía estamos, y otras veces en el pasado ha ocurrido que se pensaba que estaba la situación estable porque los contagios aparentemente no crecían, pero tampoco iban a menos. Eso avisaba de un cambio de patrón donde a lo mejor cociéndose a fuego lento, ya digo, bajo la punta del iceberg, estaban dándose contagios no detectados, que no estás viendo, crece lentamente y de repente te aparece la verticalidad del crecimiento y una ola, bueno, lo hemos observado en la India hace un mes, parece que estaba bajo control y de repente en dos semanas se le ha puesto la situación dramática.
Uh-huh. Ayer mismo el presidente del gobierno decía que estamos a 100 días de conseguir en España la inmunidad de grupo porque él calcula que cuando transcurra ese tiempo estará vacunada el 70% de la población. No sé si coincide con él o no.
Con el ritmo que tenemos ahora en los últimos días, que están vacunándose en torno a 400.000 personas de media al día, los cálculos nos llevan, el 70% de la población española nos lo llevan hacia septiembre,
ya.
Hacia mitad, finales de septiembre, para el 70% de la población. Ahora bien, eso del 70% es una especie de mito, no es un número mágico. ¿Por qué el 70? ¿Y qué es lo de la eso es otro mensaje confuso para la población. Inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Es como que cuando se alcance el 70, el otro 30 también va a estar inmunizado. Falso.
Ya.
El otro 30 no va a estar inmunizado y se va a poder contagiar. El 70, la inmunidad de grupo significa que cuando hay un porcentaje suficiente de población, los vacunados ya no enferman y además hacen de cortafuegos, entonces se impiden ese crecimiento exponencial del que hemos hablado, que la epidemia no se precipite en forma de tsunami. Pero no significa que no se den contagios o puedan darse contagios en las personas que aún no han recibido la vacuna. Y más cuando no tenemos poblaciones cerradas, donde hay movilidad, donde hay intercambio con otros países, entonces ese 30% seguirá siendo vulnerable y el objetivo en última instancia es vacunar al 100%. Y además, ese 70% es calculado para la tasa de crecimiento de la variante original del virus. Para variantes más contagiosas, cuando haces los cálculos, ese 70 puede llegar a 80, a 90% o incluso al 100%, porque ya digo, depende del número reproductivo, o dicho de otra manera, de la tasa de contagio que tenga el virus que tú tengas en este momento. Y ese 70 estaba calculado para el principio.
Ya, pues, en fin, el futuro no es rosa, de momento no es de color de rosa y tenemos que tener todos mucho cuidado, que estamos jugando con fuego, que podemos volvernos a encontrar otra vez al principio. Hay que ser prudentes y que yo ya no me voy a meter, profesor, en leyes, ni en medidas, ni en legislaciones. Pero algo hay que hacer para que la gente sea consciente de que el virus está ahí y de que cualquiera se puede contagiar independientemente de la edad que tenga y que la gravedad del virus puede ser muchísima independientemente de la edad que uno tenga. Por cierto, no le he felicitado todavía por el premio de física de la Real Sociedad Española de Física, Fundación BBVA 2020, que ha sido para usted.
Ah, pues muchísimas gracias. La verdad es que me hace mucha ilusión, pues bueno, de un trabajo ahí de años, ¿no? De estar trabajando, pues, en parte por estas cosas, ¿no? De intentar difundir a la sociedad un poquito pues el valor que puede aportar la ciencia, ¿no? Modestamente, ¿no? Y la importancia de la cultura científica, un poco lo que decía ahora en esta especie de epílogo, ¿no? De que es muy importante que las personas estén concienciadas y sabiendo un poquito de ciencia, no muy técnico, pues eso, cómo se comporta la epidemia exponencialmente, que esto no ha acabado, que no estamos en la pospandemia, que todavía queda una segunda etapa más esperanzadora porque la vacuna avanza, pero donde las medidas restrictivas hay que mantenerlas un tiempo todavía armonizándolo con el progreso de la vacunación y que además estamos en una pandemia a nivel mundial donde España no es una burbuja, España. Habrá que solucionarlo, pero a escala mundial.
Exactamente. Bueno, a lo mejor si les hiciéramos más caso a ustedes, a los científicos que a los políticos, la cosa nos iría mucho mejor. Antonio Guirao, profesor de física en la Universidad de Murcia, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte.
Un saludo, adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí.
Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad. Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Buenos días, Madrid.
El Consejo de Ministros aprueba hoy la ley que va a regular el trabajo de los riders, de los repartidores a domicilio. Es un colectivo que ya se ha movilizado en multitud de ocasiones por la precariedad laboral y que hoy vuelven a hacerlo en diferentes ciudades españolas, incluida la nuestra, incluida Madrid. Y es que la ley no gusta a todos, a pesar de que en su redacción sí hubo consenso entre empresas y sindicatos. Gloria Talavera está con ellos. Y va por ahí la cosa, ¿no, Gloria?
Sí, Eli, eso es lo que tú contabas. Se llegó a un consenso entre el Ministerio de Trabajo, Comisiones Obreras y UGT y organizaciones empresariales como la COE y CEPYME en el mes de marzo. Hubo muchas personas negociando, una de ellas, Carlos Gutiérrez, que es el secretario de Juventud y Nuevas Realidades de Trabajo de Comisiones Obreras. Y vamos a escucharle, porque estos son sus argumentos sobre la ley de riders que aprueba hoy el Consejo de Ministros.
En primer lugar, lo que hace la ley rider es reforzar la laboralidad de los trabajadores de reparto que trabajan para determinadas plataformas digitales. Y esto va en la dirección de lo que ya han venido planteando tanto Inspección de Trabajo como las sentencias de los tribunales durante los últimos años. Pero aparte, la ley rider lo que hace es dotar de transparencia a las nuevas formas de ejercer el control empresarial a través de algoritmos. Esto es, cualquier empresa, ya sea plataforma o cualquier otro tipo de empresa, que utilice un algoritmo para gestionar la fuerza de trabajo y este algoritmo tiene consecuencias sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores, tendrá que aportar toda una serie de información a la representación legal de los trabajadores. ¿Qué tipo de información? Bueno, pues tendrá que aportar información sobre los datos que utiliza de los trabajadores, la lógica que explica ese algoritmo y las consecuencias que puede tener. Por tanto, estamos ante una ley que aspira a reforzar la laboralidad de los trabajadores de reparto que trabajan para determinadas plataformas digitales y a ofrecer transparencia a las nuevas formas de gestión empresarial a través de estos artilugios conocidos como algoritmo. Es una ley, por tanto, en la buena dirección que encara los desafíos y los retos que tenemos en el mundo del trabajo en este siglo XXI y marca nuevos horizontes.
Esas eran sus explicaciones, pero esta mañana hemos querido conocer si todo el mundo está de acuerdo, por eso estamos en Lavapiés con Gustavo Gaviria. Él representa a repartidoresunidos.org. Han lanzado convocatorias de protesta hoy en las calles de toda España. Hay una aquí en Madrid que partirá a las 12 de Moncloa. ¿Qué tal estáis? Buenos días. ¿Por qué vais a salir a la calle?
Hola Gloria, buenos días. Es correcto, hemos convocado manifestaciones a nivel nacional en 10 ciudades del país. La de Madrid parte a las 12 horas desde Moncloa por toda Gran Vía hasta el Congreso de los Diputados. Lo que estamos reivindicando es que no se nos ha tenido en cuenta en todo este proceso legislativo la ley Rider, el cual solamente ha contado con una parte de representación minoritaria de nuestro colectivo que no defiende los intereses de una mayoría que ya se ha visto latente en las calles, en las manifestaciones más masivas que ha conocido este país en nuestro sector. Entonces lo que queremos es que por favor los diputados no convaliden este decreto de ley.
¿Por qué no estáis de acuerdo con esta ley? ¿Por qué pensáis que va incluso a empeorar vuestras condiciones?
Porque de hecho el acuerdo al que han llegado los sindicatos y la patronal en este contexto ha sido sin condiciones. Es decir, nos condena como tal a la precariedad, a la temporalidad y a la subcontratación en los contratos que de hecho ya estamos viendo que están llegando a nuestro sector, que eso es algo a lo que nunca nos habíamos tenido que atener ni preocupar muchísimo menos.
¿Qué os gustaría, por lo tanto? ¿No os gustaría ser asalariados en las condiciones que creéis que va a terminar esto, sino os gustaría ser autónomos, como sois en la actualidad, pero con mejores condiciones o con un colchón que os dé más seguridad?
Es correcto, Gloria, sustentados de hecho en otros países de Europa que han legislado precisamente a favor de la autonomía, siempre con derechos reforzados. Lo que entendemos es que debemos mejorar nuestras condiciones del día a día sin la necesidad de caer en las taras que te he comentado antes.
¿Por dónde pasaría esa mejora, por lo tanto?
Por ejemplo, en el proceso de negociación colectiva para autónomos, que consideramos que es vital, que es algo que no debería ser excluyente a solamente un régimen laboral, sino que debería ser para cualquier trabajador, independientemente de su régimen.
¿Nos podrías explicar, por ejemplo, cuáles son tus condiciones de trabajo? También para que los oyentes lo entiendan. Tú trabajas desde hace 3 años para Glovo, ¿no? Me decías.
Para Glovo y Uber Eats. Vamos, que simplemente es un trabajo tremendamente flexible, que nosotros cobramos sobre los 9 con algo a 11 euros la hora netos. Y, vamos, es un trabajo que se presenta como muy abierto a diferentes perfiles de trabajadores y en general que ha mostrado cómo puede crecer precisamente un sector sustentado en la flexibilidad y en la libertad.
¿Es un trabajo duro? ¿Lo consideras que debería reconocerse ciertas cosas para que estuviera bien pagado?
Claro, lo que nosotros queremos es precisamente solucionar pequeños problemas que tenemos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, tarifas justas, por ejemplo, lo que sería seguros ampliados, por ejemplo, lo que sería que las empresas nos puedan otorgar a nosotros material de protección sin necesidad de que un regalo como este sea considerado un indicio de laboralidad. ¿A qué voy con esto? Porque la legislación laboral a día de hoy se sustenta en una regulación del año 79 que está claro que no concebía la realidad digital como una parte activa y vital del mercado laboral.
No sé si vosotros en este caso ponéis el vehículo, la bicicleta, cómo está contemplado en la actualidad el tema de los accidentes.
En el caso de los vehículos, como todo autónomo, nosotros ponemos las herramientas de trabajo. En el caso de los accidentes, nosotros tenemos unos seguros por parte de las plataformas, los cuales nos cubren precisamente en caso de accidentes y demás, pero nosotros queremos ir más allá de esto. Nosotros queremos poder negociar precisamente las coberturas de estos seguros, como te he dicho antes, sin que esto sea considerado indicio de laboralidad. Es decir, que podamos tener una libertad de escoger qué es lo que queremos y lo que no queremos para nuestro trabajo.
¿Cuántas personas hay trabajando de riders ahora mismo aquí en Madrid Capital, por vuestros cálculos?
En Madrid seremos sobre unos 2.500 personas más o menos.
¿Y esto va creciendo?
Sí, claro, es un sector que sobre todo con la pandemia se ha visto bastante propulsado en cuanto a las restricciones y todo esto que la gente ha ido pidiendo y ha ido conociendo más un servicio que es bastante útil y que considero aporta a la sociedad.
Y además hay mucha gente que lo utiliza como complemento, ¿no? Tiene trabajos con su salario bajo y piensa que esta parte de autónomo le puede complementar su mes.
Es correcto, Gloria. Además que se desarrolla en cuanto a diferentes perfiles de repartidores. Unos son estudiantes, otros son personas ya mayores que tienen muy difícil el acceso al mercado laboral debido a las propias trabas de este. Tenemos gente muy joven que apenas está empezando. Tenemos extranjeros que tienen muy difícil encontrar trabajo en el país. Entonces, vamos, son perfiles muy variados a los cuales se ajusta perfectamente el trabajo.
Gustavo, como decía, en unos minutos te marchas para Moncloa para comenzar esa protesta. No sé si sientes que el sector se va a quedar dividido con esta ley que hoy saca adelante el Consejo de Ministros. Habrá trabajadores que estén de acuerdo con la ley, otros que piensen que, como tú, no os va a beneficiar.
En general, nosotros respetamos todas las posiciones y todas las opiniones que surjan en este contexto. Lo que queremos simplemente es que nos oigan. O sea, simplemente porque le hemos solicitado en más de 11 ocasiones a Yolanda Díaz peticiones de reunión, las cuales se ha respondido con silencio total. La única relación que hemos tenido con ella ha sido en la prensa.
Pues Gustavo Gaviria, portavoz de repartidoresunidos.org aquí en Madrid, muchísimas gracias por explicar también a los oyentes de Onda Madrid cuáles son vuestras sensaciones sobre esta ley que saca adelante el gobierno.
A ti, Lore, muchas gracias.
Eli, pues hemos escuchado todas las versiones para que los oyentes puedan recabar también todos los datos.
Perfecto, y luego cada uno que analice y que opine lo que quiera. Gracias, Gloria.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Y como cada martes llega el momento de saludar a Pedro Martín, que viene con su buena planta a resolver dudas de oyentes y hablarnos de esa cosa tan maravillosa que es la flora de nuestro país. Muy buenas, Pedro,
días,
¿qué tal?
Buenos días a todos los oyentes. Pues muy bien, contento de estar aquí con vosotros de nuevo.
Bueno, pues voy directa porque tenemos un montón de preguntas que nos han llegado a través de nuestro correo.
Me encantan los retos, venga.
Voy a recordar que el correo es conbuenaplantaom, todo junto, conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Cualquier duda y consulta que queráis hacer a Pedro, pues ya sabéis, si podéis acompañarla de una foto, en el caso de que habléis de una plantita en concreto, de algo que le pase a una plantita, pues mejor que mejor. ¿Qué es lo que ha hecho Ana? Por ejemplo, que nos dice: buenos días, me gustaría realizar una consulta. Tengo esta camelia desde diciembre de 2020. Está en una zona de la vivienda en la que no le da el sol directo, pero sí luz y claridad. Así me lo indicaron en el vivero. El problema es que se ha ido secando hasta el punto de quedarse fosilizada, casi de un día para otro. Las hojas están arrugadas, pero siguen verdes. No se caen las hojas ni los capullos. He pulverizado las hojas y la tierra está húmeda, pero no mejora. No sé si tiene solución. Adjunto fotos del antes y del después. Perfecto, Ana, por lo de las fotos.
Bueno, Ana, muchas gracias por las fotos.
¿Qué le decimos?
Disculpa porque mandaste esta pregunta hace unos días y no hemos podido contestarte hasta ahora. Tu camelia está en una crisis, está estresada.
¿Qué me dices?
Sí, pobrecita. Ha tenido alguna anomalía, seguramente una corriente de aire, algún ataque que no hemos podido detectar a través de la foto. Y te recomiendo, hay que hacer algo drástico. A veces hay que tomar esta medida. Hay que hacer una poda muy fuerte a tu camelia, o sea, empezar a quitarle todo lo seco. Empiezas con una tijera desde la parte más exterior de todo el conjunto de ramas y hojas y vas cortando hasta que te encuentres material verde. Cuando te encuentres material verde, paras. Va a quedar irregular, pero te recomiendo que hagas eso para salvar la planta. Pásala a un sitio más de semisombra, no tanta claridad, para que no esté tan estresada. Incorpórale un poquito de abono en la tierra, aparte de abono, cámbiale esos 2-3 centímetros primeros de la tierra por una turba rubia genérica que te va bien, una tierra ácida, y luego le incorporas un abono para plantas verdes de liberación lenta, que lo hay, que es muy fácil y muy económico. Riégala con agua reposada. Una vez al mes exprime un limón y le echas el limón alrededor del tiesto que la tienes en la maceta. Lentamente, seguramente, empieza a echar brotes. Va a pasar toda la primavera y parte del verano hasta que esté otra vez lozana, pero intentaremos recuperarla con estos consejos. Está muy deteriorada, pero vamos a intentar salvarla, Ana, así
bueno,
que no desesperes.
A ver, Ana, si hay resultados y nos vas contando. Esther,
venga,
que también manda fotos, bien. Dice: hola, me llamo Esther y estos tomates son de mi hija. Cada vez tienen más manchas y no sabemos qué les pasa. A ver si nos podéis ayudar. Un saludo y muchas gracias.
Bueno, Esther,
¿qué tiene? ¿La famosa peseta en la
tomatera?
Sí,
tiene un par de cosas. Sí, cuando no solventamos un problema, luego nos vienen otros. Entonces, primero, hay que entutorar un poquito esas tomateras, que no estén arrastradas ni por la jardinera ni por el tiesto, que estén un poquito más erguidas. Uh-huh. Vamos a quitarle alguna rama lateral, la que no tenga frutos ni flores, para que no tenga que hacer tanto esfuerzo de alimentar tanta hoja, porque como al estar en recipiente necesita uh-huh. hacer más esfuerzo. La encañamos, le ponemos unas cañas para que esté más erguida y que no esté en contacto con la tierra, las hojas y luego más adelante el fruto. Uh-huh. Y vas a utilizar la cola de caballo, el aquiseto, que viene muy bien, que es una cosa muy saludable y que no tiene efectos residuales para que luego no los podamos comer. Y le aplicas la cola de caballo o el aquiseto, como quieras, en una infusión, lo pulverizas uh-huh. y esto va a ir poco a poco. Lo haces cada semana. Durante 3 semanas seguidas.
O sea, hace un té de cola de caballo y pulveriza y la planta.
Por el ar y por el embed de la hoja, ¿eh? O sea, mueves la planta, le das por el embed y le pulverizas generosamente, la empapas bien y lo repites a la semana. Y que no estén arrastrando tantas ramas por el suelo.
No, los tomates tienen que estar con un palito, sí. ataditos a un palito.
O unas cañitas.
Vale, perfecto. Victoria, que también manda foto, qué bien. Muy bien. Dice, buenos días, os envío fotos de mi palmera Washington.
La washingtoniana, sí.
Desde Filomena está así, ¿sobrevivirá? ¿Puedo hacer algo o la dejo? ¿Cómo está? Medirá 1,20 más o menos.
Victoria, tranquila. Mira, vas a hacer una cosa. Todas las ramas laterales de tu palmera las vas a cortar porque están quemadas como consecuencia de Filomena. Con un corte limpio, con la tijera muy bien afilada, el corte limpio, cógete unos guantes porque te puedes pinchar en algún momento determinado, le cortas todo eso seco. Tendrás un cogollito muy pequeñito, casi insignificante, que he visto en la foto, en el centro de esa palmera. Eso va a rebrotar. Lentamente, pero va a rebrotar, sobre todo ahora los días que son más largos, más calurosos, empezará a generar, es una planta de un clima no tan extremo como el que hemos tenido, entonces lo irá haciendo lentamente, pero se va a recuperar, o sea, no la abandones porque vas a volver a tener una palmera lentamente, pero como más o menos la tenías antes, así que ánimo con tu washingtoniana, Victoria.
Bueno, nos quedan un par de consultas, así Venga. Que está a punto de llegar el informativo, a ver si nos da tiempo a resolver la que nos manda Malena y la otra la dejamos para después del informativo.
Venga.
Malena dice, he visto la flor de los altramuces y me ha parecido preciosa.
Sí.
¿Se venden en viveros? ¿Puedo conseguirla plantando los altramuces que se compran en los supermercados?
Bueno, algunos viveros tienen plantitas de altramuces. Ajá. Es una flor efímera, no dura mucho tiempo, pero es muy
preciosa.
Sí, llama mucho la atención. Y si tenemos terreno, pues que a veces no sabemos qué utilizar, una zona pedregosa o una zona que no tenemos muy definido qué plantar, podemos soltar unos altramuces de forma aleatoria, taparlos con un poquito de estiércol o envolverlos con tierra arenosa y en poco tiempo nos saldrán unas plantitas que luego generarán esas flores al cabo de unas semanas, no es inmediato. Aunque dure poco está bien, pero porque tenemos como parte de un jardín silvestre, o sea, como natural, pero muy llamativo porque llama mucho la atención ese tipo de flor. ¿Nos va bien las que nos venden? No va mal, florecen algo menos o la flor es algo más pequeña, pero sí la venden como semilla para cultivar. Entonces las dos formas está bien, pero como semilla para cultivar es más segura.
Muy bien, pues no te muevas, Pedro, que escuchamos las noticias y todavía nos queda una consulta más.
Vale.